COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es lunes, es 23 de mayo de 2022, arrancamos una nueva semana y lo cierto es que lo hacemos exultantes de alegría, porque podemos arrancar la semana con una muy buena noticia. Ha sido un fin de semana apasionante, sobre todo para determinados equipos de nuestra área de influencia de las Rías Baixas. La próxima temporada, lo acabáis de escuchar, vamos a tener de nuevo dos equipos gallegos en la Liga Asobal. Después de una campaña absolutamente brillante por parte del Balonmán Cangas, consiguiendo de forma holgada la permanencia, este fin de semana el Cisne de Pontevedra confirmó su ascenso, su deseado, ansiado retorno a la Liga Asobal, cuando todavía queda una jornada por disputarse de la fase de ascenso a la primera división del balonmano masculino nacional. Lo hizo después de ganar el sábado en el pabellón municipal de los deportes al filial del Barça, al Barça B, lo que desató la locura en Pontevedra. Y Ricardo de Miguel fue testigo directo de la victoria y del ascenso del Cisne. Hola Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Tuviste de primera mano la opción de charlar sobre la pista, sobre el parque del municipal con muchos de los protagonistas.
Sí, el presidente del club, Santiago Picayo, admitía, el presidente, que una vez logrado el ascenso, la victoria de este fin de semana ante el Barça B, que fue el partido soñado por todos, porque aunque comenzó mal para los suyos, con un parcial de 0-3, supieron reponerse y sobre todo conseguir ese ansiado ascenso a Liga Asobal.
Pues sí, la verdad que tal como salió el partido, donde el equipo pues ha dado una imagen increíble, ha estado asentadísimo en una pista y sobre todo controlando un encuentro donde la tensión es máxima y hombre encima con Anosa todas mocedades, porque el equipo, hay que verlo, es un equipo muy jovenciño y saber xogar esos minutos, saber levar o ritmo do partido e demais fala muy bien, tanto da parte técnica na preparación do encontro como despois como se desenrolou o equipo na pista, ¿no?
Regresa al Cisne a Asobal, categoría que ya militó hace dos temporadas, hace dos años. Dijo también el presidente del Cisne, Santiago Picayo, que este es un ascenso diferente a aquel que tuvieron que vivir en diferido el año 2020, porque ahora, en 2022, por fin han podido celebrarlo con la gente de Pontevedra.
Sí, hombre, yo creo que o balonmán nos debía esta festa, ¿no? Aquel año, la verdad, que fixemos una temporada increíble, teniendo en cuenta que o objetivo era salvarse. O equipo xogou maravillosamente ben, estivemos prácticamente toda unha primeira volta sin perder, pero nos debía el celebrarlo na pista, entonces hoxe é un día inolvidable para todos os rapaces.
También se acordó de aquellos jugadores que dejan el equipo al final de la presente temporada. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Preciado, de Pablo Picayo o de Dani Virulegio. Dice que les ha llegado ya el momento a estos chicos de disfrutar del balonmano a otro nivel.
Para xente que tamén nos deixa, porque sabes que sí, algún xogador se nos va, porque bueno, al final a calidade está aí e o esforzo que se fixeron por o club está ben que aproveitado por nós e agora que disfruten do balonmán a outro nivel.
Y es que es lógico que toda la afición del Cisne piense ya en el próximo año, en la próxima temporada en Asobal, en hacer una buena temporada y asentarse así en la máxima categoría. Pero, sin embargo, el presidente quería rebajar un poquito la euforia, porque dice que antes de pensar ya en la próxima temporada en Asobal, hay que conseguir el dinero necesario para poder competir en una liga tan competitiva como la máxima categoría nacional.
Hombre, ilusión é, sobre todo, se somos capaces de acadar o presupuesto necesario para poder salir, non? A verdade é que non está fácil, porque, bueno, os tempos non son os mellores para... Pero, bueno, esperamos que a xente, sobre todo en Galicia, pues, vexa o esforzo que facemos. Prácticamente o equipo é 80%, 90%, porque creo que só tenemos dos xogadores de fora, 90% da plantilla é galega. Desde aí, ao final, a cidade tendrá o equipo onde quera tener a cidade, non? Se hai apoios e demais, pois podremos salir e competir e mantindo o traballo de canteira e apostando por o xogador noso e galego.
Y tras la victoria también tuvimos la oportunidad de charlar con uno de nuestros capitanes, con Alex Chan, que dice que el Barça B les puso las cosas muy complicadas, pero cuando el Cisne juega a este nivel, cuando despliega este tipo de juego, no tienen rival en la División de Honor Plata.
Ellos venían aquí a ganar el partido, tienen un equipazo. Al principio venían las cosas muy, muy, muy difíciles, pero nosotros salíamos aquí, independientemente de qué minuto fuese, a dar el 100%. Eso lo hemos hecho desde el principio, en todas las fases del partido. Entonces yo creo que no les dimos tregua, es un equipazo, pero hemos hecho un partidazo, con lo cual si cuando jugamos nosotros así, en esta categoría no hay rival.
El capitán que ponía en valor el gran trabajo que hay detrás de este ascenso a Sobal.
Al final salió todo como hubiéramos deseado todos. Esto es increíble. Hacerlo aquí en casa con todo el estadio como estaba, este pabellón estaba lleno, el apoyo de la gente fue increíble como siempre. Al final esto pone de manifiesto un poco de qué vive este club. Al final vive de todo el trabajo, de toda la gente que forma parte del club y todos los aficionados que están siempre aquí apoyando. Es muy difícil llegar a donde hemos llegado nosotros.
Y por último dice el número 7 del Cisne que ya habrá tiempo de pensar en Asobal, pero que ahora tan solo toca disfrutar de este gran éxito.
Sé que todo el mundo ya está pensando en Asobal, pero es lo que te decía, queda tanto por pensar, queda tanto por hacer, que lo que vamos a hacer ahora es disfrutar muchísimo esto que hemos conseguido ahora, solo pensar en esto y nada más, y el resto cuando venga, lo que tenga que venir vendrá, y ya planificaremos el resto. Ahora vamos a disfrutar esto muchísimo, nos lo merecemos los que más.
Alex Chan, completamente eufórico y emocionado, como no podía ser de otra manera. Y también palabras de Álvaro Preciado en lo que fue su despedida en el último partido como local del Cisne esta temporada. Dice que el ascenso del Cisne se debe en gran medida a que este equipo es una familia.
Y está aquí toda esta temporada, siempre una temporada espectacular. Todo el mundo pensaba que al haber bajado, tal vez iba a costar un poco más este año. Pero bueno, hemos sacado otra vez pues, el carácter de equipo que tenemos y la familia que somos, que yo creo que es lo que nos define. Y es lo que nos ha hecho ascender otra vez a la Liga Sobal.
Enhorabuena al Club Cisne Balonmano, que por méritos propios vuelve a ser equipo de la Liga Sobal. Pero como decía Santiago Picayo, el presidente del Club Cisne Balonmano, todo esto está muy bien y todo esto es muy bonito, pero ahora es el momento de que las instituciones públicas y que las empresas privadas se involucren para que el balonmano siga pudiendo contar, deportivamente ya lo ha hecho, ahora tiene que ser también a nivel, podemos decir, económico, institucional o como cada uno quiera resumirlo, es importante el apoyo de todos a nivel privado y a nivel público para que el Cisne pueda competir con total y absoluta normalidad, conseguir el dinero que necesita para formar parte de la Liga Sobal la próxima temporada, que volvería a ser histórica de confirmarse este hecho con la presencia, antes decía, de dos equipos gallegos. Podemos acotarlo un poco más, incluso geográficamente hablando, si nos referimos a dos equipos de la provincia de Pontevedra como máximos representantes del balonmano gallego en la Liga Sobal. Pero evidentemente siempre tiene que venir alguien a empañar la fiesta. Fue noticia el sábado que el rey emérito acudiese al pabellón municipal de los deportes de Pontevedra para ver el partido de su nieto, de Pablo Urdangarín de Borbón, que es jugador del filial del FC Barcelona. Los políticos, cuando se generaliza, normalmente se suele cometer un error, pero por lo menos algunos de ellos, me refiero a los políticos del Concello de Pontevedra, que deberían ser, eso pensamos algunos, ¿no?, quienes toman las decisiones por el bien común y quienes deben ser ejemplo de buen comportamiento, a veces dan auténtica vergüenza ajena. Como es el caso, por ejemplo, del concejal de deportes de Pontevedra, el socialista Tino Fernández, que a la hora del partido no se le ocurre otra idea más brillante que poner este tuit, al que yo reconozco que a mí me da hasta vergüenza ajena reproducirlo en antena. Paso a citar textualmente. Tino Fernández, insisto, concejal de deportes del Concello de Pontevedra. Este teniente de alcalde, militante socialista, no estará jamás en un acto en el que esté un rey ladrón. Alguien debería decirle a Tino Fernández que no debe mezclar el tocino con la velocidad. Lo primero, el rey emérito no está juzgado por nadie. No ha sido juzgado ni tiene ninguna causa abierta. Esto es lo primero que debe saber una persona que se dedica a la política de manera profesional y que además, si no me equivoco, Tino Fernández es abogado o tiene conocimientos en abogacía, con lo cual es bastante desafortunado este tuit. Y después, evidentemente, lo mal que le deja a él como persona y como político, porque poner este tipo de barbaridades desde luego que no ayudan mucho. Tino Fernández, el concejal de deportes, esta mañana ha sido preguntado por los compañeros de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Pontevedra. Y tampoco creáis que se ha intentado justificar demasiado. Ha dicho esto.
Y este concelleiro, cando se lle comunicou a asistencia de determinado personaxe, moi conocido, decidiu que non iba a ir, porque non comparte a filosofía de vida de ese personaxe. E, por lo tanto, entendía que, como concelleiro de deportes e como representante dos cidadanos de Pontevedra, non debía estar aí.
Si como representante del Concello de Pontevedra, en este caso en el cargo de teniente de alcalde y de concejal de deportes, está muy feo hacer este tipo de manifestaciones, y más cuando no se ajustan a la realidad, mucho peor es pasados casi dos días enteros, pasados casi 48 horas, mentir, como esta mañana acabáis de escuchar, como esta mañana ha hecho Tino Fernández, el concejal de deportes del Concello de Pontevedra. No acudió al partido del Municipal por otros temas que yo desconozco, pero desde luego que no se cuelgue medallas. Por mucho que diga, no fui al partido del Cisne porque no estoy de acuerdo con que estuviese el Rey Emérito. No, eso es una mentira y además es demostrable lo que estoy diciendo. No dice la verdad. A partir de ahí, si él escapa después de acostarse por la noche y dormir tranquilo, evidentemente es algo que se me escapa. Estamos hablando de todo esto, pero vamos a ponerlo en contexto. Le he pedido a mi compañero Pablo Romero, de Informativos de COPE Pontevedra, que se quedase un ratito más en su trabajo para que nos explicase, de la manera más sucinta posible, el lío que se formó en el palco del Municipal de los Deportes de Pontevedra con la llegada del Rey Emérito. Así que, querido Pablo Romero, compañero de Informativos de COPE Pontevedra, resúmenos un poco esta circunstancia, esta situación. Hola, Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Ni hubo invitación a subir al palco, ni lo pidió tampoco don Juan Carlos. El Rey Emérito tenía, de todas formas, todo el derecho del mundo, aunque no le hubiese gustado a los allí presentes. En COPE hemos consultado a un miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Española de Protocolo, Juanón Vidal.
En este caso, el Rey Emérito podría ocupar tranquilamente el palco si él lo considerara oportuno o en el caso de que el anfitrión le invitara para ir allí.
La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, el diputado de Deportes y dos concejales socialistas estaban en ese palco y no bajaron a saludarlo, a diferencia de los ediles del PP o también de la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, quien hoy nos contaba que hubo críticas también hacia los periodistas.
El día del partido llegué a la segunda parte y efectivamente me quedé en el palco a finalizar el partido. La prensa entró en el terreno de juego y enfocaba efectivamente el abrazo del abuelo y de su nieto. Y en ese momento, no, al parecer la actitud no, de la prensa no gustó en el palco, porque entendían que estábamos en un partido de balonmano donde estábamos celebrando un ascenso del Cisne.
Se pone en cuestión a una persona que tiene libertad de movimiento, se cuestiona también las prioridades o los tiempos de la prensa, y luego no van al partido más importante de la temporada las dos autoridades municipales que debían estar.
Dicho queda, gracias Pablo por esa información bien resumida, de forma bien concreta y bien sucinta, de lo sucedido en el palco en el Municipal de los Deportes de Pontevedra. Y además me quedo, Pablo, con ese resumen con el que terminas o esa aclaración con la que terminas. Estamos haciendo referencia a Tino Fernández, lo propio también con el alcalde de la ciudad, con Miguel Ancho Fernández Lores, que tampoco se presentó en el partido más importante de la temporada para el Club Cisne Balonmano. Después nos hacemos muchas fotos con el Pontevedra porque eso atrae mucha prensa, por lo menos del ámbito del deporte. A lo mejor el Cisne, como algunos se piensa que no le importa a tanta gente, bueno, pues si no voy, ¿a quién le importa? Lo que sí tengo claro es que si tuviese un mínimo de vergüenza, Tino Fernández no dejaría que cambiásemos de día, no esperaría ni siquiera hoy a las 12 de la medianoche para presentar su dimisión de manera irrevocable al frente de la concejalía que ostenta en el Concello de Pontevedra. Así, con la alegría del Cisne y con la polémica habitual, por desgracia, de nuestros políticos, 43 minutos por encima de las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, ya lo habéis escuchado, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Todavía nos quedan algo más de 15 minutos para contaros muchas más cosas de lo sucedido durante el fin de semana.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días.
Vamos a bajar un poco las pulsaciones de todo el mundo, que si no nos ponemos todos muy nerviosos. Hablamos del cierre de la temporada en Primera División, final de la campaña 2021-2022 para el Real Club Celta, con el descenso ya confirmado de Granada, Deportivo Alavés y Levante. Lo de la última jornada con algo en juego, es verdad que lo de Europa y quién entra en la Champions y demás, bueno, este año estaba todo más o menos decidido, pero lo del descenso temporada tras temporada es un drama. Hacemos mención porque este año a nosotros, como periodistas que cubrimos la actualidad del Celta, no nos ha tocado de lleno, pero lo que sufrió, por ejemplo, el Granada, la afición del Granada en el día de ayer, en la tarde-noche de ayer, desde luego que no se le desea a nadie. Terminada la temporada, cumplidas las 38 jornadas reglamentarias, el Celta, tras perder 2-0 en Mestalla frente al Valencia termina en decimoprimera posición con 46 puntos. Lo que pasó en Mestalla es absolutamente intrascendente. Podríamos hablar del pobre juego del equipo, de las pocas ocasiones de gol, pero lo cierto es que no merece mucho la pena porque no había nada en juego para ninguno de los dos equipos. Sí sirvió el partido de Mestalla como día de despedidas. Dituro se despidió y comunicó que el de Mestalla era su último partido. La misma situación para Jason Murillo, que jugó algunos minutos, y Nolito, del que ya sabíamos porque además tuvo homenaje en el choque previo disputado en Balaídos, tampoco seguirá vistiendo la zamarra del Celta la próxima temporada. Pero ojo, porque se avecina un verano de muchos cambios. Lo ha anunciado el propio club, en quien se ha convertido, para bien o para mal, en su único portavoz durante toda la temporada. Hacemos referencia evidentemente al Chacho Coudet. Una vez finalizado el partido de Mestalla, decía Coudet que el choque no había sido bueno, que nunca le gusta perder, pero que había que entender las circunstancias que rodeaban al partido frente al Valencia. Era difícil concienciar a la gente de que tenía que estar metido de lleno en un partido en el que no había nada en juego y a las puertas de un verano que se prevé movidito en casa Celta.
No me gusta perder, pero también, y vos lo sabés, no era un partido fácil para nosotros por las limitaciones que teníamos, por cómo llegábamos. No es una excusa, vinimos a tratar de hacerlo de la mejor manera y ganar. Creo que nos hubiese gustado cerrar con un triunfo, pero sabíamos que iba a ser un partido complicado.
Me refiero, hago referencia al tema del partido y al tema también del verano, porque insisto, el propio Coudet y Iago Aspas, después lo vamos a escuchar, han reconocido públicamente que se espera un verano movidito, porque decía Coudet que medio equipo de los que jugaban en Valencia, los que jugaban en Mestalla frente al Valencia, tenían la cabeza puesta en qué sería de ellos durante los próximos meses.
Por eso te digo que era un partido más que difícil. Muchos jugadores de los que en estos días le han comunicado que no van a continuar, y por lo menos medio equipo ya teniendo en claro de que no van a continuar, así que es una situación muy difícil para jugar al fútbol.
Pero el Chacho anuncia que desde el club le prometen que harán el esfuerzo, todo el esfuerzo posible, para conseguir una plantilla competitiva de cara a la temporada del centenario.
Hay que dar vuelta a la página, preparar lo que vendrá. El club tiene expectativa de armar nuevamente una plantilla donde tengamos más recursos, y bueno, eso seguramente nos va a ayudar, y prepararnos para ver cómo estamos armados para la próxima temporada.
Decía Iago Aspas que la temporada ha sido irregular, sobre todo después de un muy mal comienzo por parte del conjunto vigués, pero que al final el premio temporada tras temporada es para este Celta seguir en primera división.
Como digo siempre, nosotros el premio es temporada tras temporada seguir en primera división. Ahora mismo tenemos mucha diferencia con los 7 primeros clasificados en cuanto a presupuesto, y cuesta rebasar ese escalón, pero bueno, seguiremos intentándolo para derribar esa barrera.
Este tío tiene 34 años. Si no me falla la memoria, el próximo mes de agosto, lo estoy diciendo, insisto, de memoria, que me perdonen si no, va a cumplir 35. Y acaba de conseguir, con los 17 goles, para algunos eran 18, para Pedro Martín eran 17, y nosotros nos quedamos con lo que diga siempre nuestro Pedro Martín, con esos 17 goles, empatado con RDT, por cuarta vez en su carrera Iago Aspas consigue llevarse el premio Zarra, es decir, ser el máximo goleador nacional, el máximo goleador español de la Liga. Tenemos Iago Aspas para rato, eso es la suerte para todos los que seguimos al Celta y sobre todo para el celtismo. Él, después de conseguir de manera oficial alzarse nuevamente con este título, igualando a un tal David Villa, que se dice pronto, dice Aspas que está encantado con el Zarra y sobre todo se acuerda de a quién se lo dedica.
Se lo dedico a mi mujer, a mis hijos y a mi familia. Yo le doy mucho valor con 34 años, pues bueno, hacer una temporada como esta está al alcance de muy pocos, y como dije a principio de temporada, la libreta está con los números temporada tras temporada, tratando de hacerlo lo mejor posible para ayudar a mi equipo, y bueno, hoy no ha sido posible, pero queremos dar las gracias también a la gente por todo el apoyo que nos ha brindado.
Si tienes el oído muy muy fino, a lo mejor has escuchado de fondo a Miguel Ángel Román, al compañero de Movistar, al narrador del partido de Mestalla, diciendo qué crack. Y es que además sabemos que Miguel Ángel Román es muy fan, es muy fiel seguidor del Príncipe de las Bateas. Un Iago Aspas que no solo es bueno dentro del campo, también lo es fuera de los límites del terreno de juego. Sabía que Nolito vivía un partido especial en Mestalla, era su último partido de la que es su segunda etapa vistiendo la camiseta del Celta. Aspas decidió, no estaba Hugo Mayo por lesión, cederle el brazalete de capitán al delantero de Sanlúcar.
Bueno, más allá de lo bien que me llevo fuera del campo, lo bien que nos entendemos dentro de él, ha sido un placer. De hecho, hoy hemos hablado para dejarle el brazalete capitán, era su último partido, y agradecerle, como dijo también el míster, su día a día, porque bueno, esa alegría y ese desparpajo que tiene, pues nos ayudan al vestuario a traer alegrías en días malos.
Y como anteriormente escuchábamos al Chacho Gaudet, avisa Yago Aspas, se espera un verano con muchos cambios, con muchos movimientos de mercado para la primera plantilla del Celta.
Pues veremos, tenemos ahora una pequeña reestructuración de la plantilla, se van algunos compañeros, otros que tenemos cedidos. Para el año tenemos un año muy importante, que es el año del centenario del club, y esperemos hacer grandes fichajes, seguir con el buen bloque que tenemos de este año y a ver si tratar de pasar esa barrera del décimo puesto, que para nosotros es una buena temporada.
El caso Mbappé, que ha decidido renovar, no firmar por el Real Madrid, renovar su contrato con el PSG. Este tema también ha salpicado al Celta, y es que según diversas informaciones que han saltado a la palestra durante el fin de semana, el delantero francés quiere que Luis Campos sea el nuevo director deportivo del PSG, sustituyendo a Leonardo. Eso genera algunas dudas en Príncipe, porque hay que saber si el portugués es capaz de compaginar su puesto, si es que se confirma como director deportivo del Paris Saint-Germain, con su puesto de asesor externo, de director deportivo externo, como cada uno le quiera llamar, del Real Club Celta. Por si acaso, en el Celta barajan opciones. Es verdad que no le han llamado en estos últimos días, pero sí podemos confirmar aquí en la sintonía de la cadena COPE que hace ya algunas semanas, desde el Celta se pusieron en contacto con Ramón Planes, que es un prototipo de director deportivo que gusta en caso de que finalmente Luis Campos diga: yo me tengo que dedicar única y exclusivamente al Paris Saint-Germain. Veremos qué sucede, y en principio deberíamos salir de dudas a lo largo de los próximos días. Y paso por el último tema en relación al Celta, muy de puntillas, porque sinceramente ya no merece ni la pena. Selección española, esta mañana, convocatoria de Luis Enrique Martínez, del seleccionador nacional, para los próximos 4 compromisos que tiene la selección española. Pues ni el Zarra, que es Yago Aspas, ni Javi Galán, que se ha hecho una temporada absolutamente espectacular, ni Brais, que habitualmente estaba últimamente en algunas de las convocatorias del seleccionador. No, pues la selección española va a disputar en los próximos días 4 partidos y ha convocado a 25 futbolistas, entre ellos a uno que para nada ha hecho una temporada para destacar o que haya llamado la atención, como es Marco Asensio. Pero como lo de Luis Enrique hace tiempo que no tiene nombre, insisto, ningún futbolista del Celta en la convocatoria de la selección, tampoco, por desgracia, en este caso, en la de Luis de la Fuente, con la sub-21.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y venga, porque todavía nos queda más fútbol. En Primera Federación se disputó este fin de semana la penúltima jornada de la categoría. Pequeño paso atrás, sigue en puesto de playoff, pero pequeño paso atrás del Celta B, que sigue sin confirmar su presencia en el playoff por el ascenso tras perder en Balaídos 0-1 frente al Racing de Ferrol.
Así es, Santi, porque la primera parte tuvo color celeste, pero en la segunda apareció Dani Nieto para darle el gol a los ferrolanos. Precisamente, él fue el autor, como te digo, el gol del partido, y condenando así a los vigueses a jugarse el ascenso a la última jornada en Logroño. Lo positivo es que los chicos de Onésimo dependen de sí mismos si se enfrentarán a un rival que no se juega absolutamente nada. Tras la derrota, Onésimo Sánchez decía que es inexplicable que los suyos, que sus futbolistas, no vieran portería en el partido de este pasado sábado.
Es inexplicable, es decir, que hoy nosotros no hayamos hecho gol, que nos vayamos con un cero en nuestro marcador, pero bueno, son cosas del fútbol. Hemos llegado mucho, hemos llegado bien, hemos jugado bien. La primera parte hemos sido muy superiores, hemos tenido todo el manejo, todo el balón, todas las llegadas. Nos han hecho 20 y tantas faltas, muchas faltas, pero la verdad que la primera parte del equipo es fantástica.
Ahora toca pensar en Logroño y en lo que tiene claro, el técnico del filial celeste, Onésimo Sánchez, es que este Celta B, que su equipo, tiene una oportunidad de oro para dar un machazo.
Ellos van a ir a ganar su último partido, su campo, su gente, como siempre, lo de siempre. Obviamente, si el partido se pone, el equipo normalmente que se juega siempre tiene un poco más de ese ritmo, de esa necesidad, y vemos que tenemos una grandísima opción en Logroño de conseguir la machada, y vamos allá por eso.
y de cara a este próximo partido, a este último partido de la temporada y también pensando en el playoff, admitía el técnico del filial que espera poder contar tanto con Carlos Domínguez como con Gabri Veiga.
Esperemos, yo creo que sí. Yo creo que ya obviamente no están con nuestro primer equipo porque ha acabado la competición. Lo lógico es que los chicos se incorporen con nosotros. Y sí, en una plantilla tan corta, hoy hemos tenido que tirar también para el banquillo de juvenil. Sí, es buena noticia. Buena noticia que se incorporen con nosotros.
Y en la fase de ascenso a primera ref, el Corusio fue mejor que la Peña Deportiva, pero acabó cayendo en la prórroga. Y además con 10 futbolistas.
Así es, porque con un hombre menos y la necesidad de ganar para evitar caer eliminados, el Corusio se volcó al ataque, descuidando la línea defensiva, algo que aprovechó la Peña Deportiva para anotar sus dos goles. Tras la derrota, palabras de Jacobo Montes, el técnico del Corusio, que hacía este breve análisis del encuentro de los suyos.
Bueno, pues un partido creo que sí, donde fuimos muy superiores en la primera parte. Creo que debimos ir con ventaja en el marcador. Recuerdo dos palos del Corusio y dos claras muy, muy claras de una de Chic y una de Jaco, que no metemos. De ellos apenas y noticias de ellos en la primera parte. En la segunda parte, bueno, se iguala todo mucho y la verdad es que no pasó gran cosa, ¿no?
Precisamente, la expulsión fue una de las decisiones polémicas del partido. La otra, un penalti que parece claro sobre Silva en el tiempo de descuento. Sobre estas acciones hablaba así Jacobo Montes.
Cuando ya estábamos pendientes más de ir a la prórroga, pues vienen dos decisiones arbitrales muy, muy sospechosas, ¿no? Una que es la expulsión de Youssef. Tengo que verla, no puedo valorarlo porque no sé lo que ha sucedido, y la de Silva, que sí puedo verlo y puedo valorarlo porque es un penalti de libro que le hacen en el minuto 94.
A segunda ref ascendió el Ourense Club de Fútbol, y esto lo decimos porque tiene consecuencias directas para nuestros equipos, como es en este caso la permanencia del Choco en la categoría. También consiguió el objetivo del ascenso el Celta C Gran Peña, Tercera Federación, y por último, excelente noticia, el Corusio por primera vez en su historia ha conseguido que sus juveniles asciendan a la división de honor de la categoría.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En la Liga Asobal, último partido en casa este fin de semana de la temporada ante su público en Ogatañal para Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, que perdió en una desafortunada jugada cuando tenía un ataque a su favor 32-33 para la ventaja definitiva de Ademar de León. En la sala de prensa, Nacho Moyano, en este último partido disputado en casa, dejaba, es un poquito más larga de la habitual, pero una interesante y curiosa reflexión sobre lo que ha sido la temporada para el Frigoríficos.
Esta temporada lo hubiéramos firmado al principio, todos con los ojos cerrados, el 100% de la gente que estábamos dentro de ese pabellón. Este tramo lo hubiéramos firmado en febrero, ninguno de los que estamos dentro de ese vestuario. Entonces, ese es un poco el sentimiento y el sentir, y el que tenemos que tener. O sea, es el que tenemos que tener. A mí me jodería un montón que hoy estuviéramos contentos, felices por todo el año que hemos hecho. No, hemos hecho una muy buena primera vuelta y una segunda vuelta muy mejorable. Y eso es lo que nos va a ayudar a crecer y a seguir siendo exigentes con nosotros mismos en el día a día, y lo que va a hacer a este club crecer y seguir subiendo peldaños, esté quien esté. O sea, ni un paso atrás. O sea, hay que reconocer las cosas como son. La primera vuelta ha sido excepcional y la segunda vuelta ha sido mala. Y punto. Y ya está, sin tapujos.
Cuando dice Nacho Moyano, esté quien esté, salvo sorpresa mayúscula, Nacho Moyano va a ser entrenador del Frigoríficos de Morrazo la próxima temporada de nuevo en la Liga Sobal. En División de Honor Femenina, pinchazo del Guardés, perdió 21-27 frente a Málaga, Elche 26, Porriño 23, y en División de Honor Plata, además del ascenso del Cisne, el Novas perdió 28-30 frente a Alicante, derrota del Teucro, la última también en casa, 21-25 frente a Caja Sur de Córdoba. Antes de cerrar, os contamos en baloncesto en silla de ruedas, en la Copa del Rey, disputada en Málaga, Mideva Extremadura 71 y Bercón Sanfib 54, así que cayeron los de César Iglesias a las primeras de cambio. Además, más cosas, Ricardo, en piragüismo, ¿cómo le fue a los palistas de las Rías Baixas?
Los más destacados en el K4, el masculino con Rodrigo Germade consiguió la medalla de oro, mientras que las chicas con Teresa Portela fueron plata. Además, Claudia Couto fue cuarta y rozó la medalla, mientras que la olímpica Antía Jacome finalizó en la séptima posición, la final del C1-200.
Fútbol sala femenino, Pollo y Marín Futsal.
Pollo Pescamar 1-1 ante un necesitado Estado Peñas Plugues y contundente victoria del Marín 2-5 ante el Atlético Torcal.
En taekwondo, subcampeón de Europa Iván García.
Subcampeón de Europa senior de taekwondo en Manchester, solo cedió en la final frente al representante de Turquía.
En vela, la Fórmula 1 del mar que le llaman ha arrancado esa misma mañana en Bayona.
A partir de hoy lunes y hasta el sábado tendrá lugar lo que será la primera cita de la temporada de monocascos más importante del mundo en aguas de la Ría de Vigo con el Monterreal como anfitrión.
Y tenemos previsto muchos actos, muchas cosas con la Fórmula 1 del mar en Bayona durante esta semana. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más, como siempre, a las 3 y media. Antes, ahora os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.